En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Apunten la fecha, miércoles 24 de abril, lo que era no, a día de hoy no hay fecha de caducidad, no, se ha convertido en un sí. Xavi sigue en el Barça. Xavi seguirá como entrenador del Barça, cumplirá su contrato, previsiblemente, porque ya veremos si va bien la cosa o no, y termina contrato en junio de 2025. Después de un día intenso en Barcelona, que ha terminado con una reunión en casa de Joan Laporta, a la que ha acudido Xavi, Deco y Rafa Juste, el vicepresidente de deportivo, se ha confirmado la información que a las 9:04 de la noche nos contaba en la linterna Elena Condis. Y es que, como decimos, continúa Xavi Hernández en el Barça como entrenador. Hay que analizar mucho esta noticia, esta información, después de todo lo que ha ocurrido y de la situación que le viene encima al FC Barcelona. Este es Rafa Juste saliendo hace unos minutos de casa de Laporta y confirmando la información.
Está muy, muy ilusionado con el proyecto. Sencillamente es esto, ya lo explicará mañana con el presidente, pero antes que nada hay un proyecto que él quiere desarrollar y continuar con este proyecto, un proyecto que, repito, y lo he repetido muchísimas veces, está forjado en base a los jóvenes que están subiendo. Está también forjado en que Xavi ha detectado una ilusión por parte de la masa social del club enorme en estos semifinales, sin ir más lejos, de la Copa de Europa, de los cuartos y de final, exacto, y precisamente esto le da una fuerza enorme para continuar con todos nosotros con este proyecto, de lo cual yo me alegro muchísimo.
Se alegra Juste, en la reunión estaba también Alejandro Echevarría. Ahora, insisto, tenemos que analizar todo lo que se ha comentado en el día de hoy y lo que ha ocurrido en los últimos meses y lo que puede ocurrir en los próximos. Estamos todavía en la puerta de la casa de Laporta. Es tremendo cómo en Barcelona se televisa absolutamente todo. O sea, cómo han ido llegando los protagonistas al portal, si abrían la puerta, si no abrían, cómo se ha ido conociendo minuto a minuto lo que ocurría durante la jornada. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quién queda dentro en casa de Laporta?
Quedan 8 personas, y seguimos aquí los medios de comunicación. Máxima expectación en el domicilio particular de Laporta. No es para menos, es la noticia del día y seguramente del año. La continuidad de Xavi, que se queda, que cumplirá su contrato firmado hasta 2025. Ha sido una tarde frenética en Barcelona. Empezaba en la ciudad deportiva, seguía aquí en la ciudad condal. Ahora contamos más detalles, pero lo que acabamos de ver en los últimos minutos es Xavi Hernández. Ha salido el primero de esta cumbre, donde se ha decidido que va a seguir al menos una temporada más, y después, lo hacía unos instantes después de Xavi Hernández, Rafa Juste, la mano derecha de Laporta, el vicepresidente deportivo, que es el gran valedor, el que siempre ha apostado, el que siempre ha intentado presionar y convencer a Xavi para que se quedara. Lo escuchábamos, nos ha atendido más de 7 minutos a los medios de comunicación. Estábamos todos agolpados prácticamente encima de su coche, del coche de Rafa Juste, y yo me quedo con algunos titulares. Ha dicho el vicepresidente deportivo que no han buscado a ningún otro entrenador, que confían en Xavi, que les ilusiona y que hay unanimidad alrededor de su figura. Es decir, cierran filas todos desde el club para mostrar su máximo apoyo a Xavi Hernández. La decisión, por lo que he podido saber, la decisión de la continuidad de Xavi se toma hoy mismo. este miércoles, se precipita todo porque el encuentro, la reunión, el cara a cara entre Xavi y Laporta se iba a producir mañana jueves o incluso el viernes, pero se han filtrado muchas informaciones y han querido zanjar el tema lo antes posible. Xavi le ha dicho a Laporta que se siente con fuerzas de seguir, que siente que tiene energía para poder continuar y por eso da marcha atrás. Laporta ha aceptado, pero desde el club sí que le ha dicho que hay ciertas dudas con la preparación física del equipo y quizás se va a hacer algún retoque en ese departamento, pero van a seguir los mismos miembros del cuerpo técnico, es decir, sus ayudantes, pero sí quizás hay algún cambio en el departamento de preparación física. Todo ha sido muy rápido y a esta hora seguimos aquí en el escenario de la noticia, en el domicilio de Laporta, donde Xavi ahora ya no, porque ha salido, pero el presidente con su cúpula deportiva sigue festejando esta decisión consensuada. El Xavi se queda, han cenado japonés, una cena takeaway con uno de los mejores restaurantes de Barcelona, han brindado y todo ha sido rapidísimo, ¿eh? Primero por la tarde, ya lo hemos ido contando, cara a cara Xavi y Deco en la Ciudad Deportiva, una hora y cuarto, han hablado de proyecto de futuro y después ya por la tarde una hora y media de reunión, Xavi, Laporta, Deco, Rafa Yuste y Alejandro Echevarría, que aunque no tiene cargo es el asesor de Laporta y siempre está presente, y a las 9 ya conocíamos que Xavi iba a cumplir su contrato y que Xavi va a seguir.
En la cena está también Boyan, ¿no? Boyan, Masip, sí. Joan Soler, directivo responsable del fútbol,
sí,
formativo.
Porque con la fumata blanca se han sumado nuevos actores a esta fiesta. Han llegado a ser hasta 10, ahora 8 porque han salido Xavi y Rafa Yuste y se han sumado los últimos, después de conocer que Xavi se queda, han sido Boyan, Masip, Joan Soler y después han llegado el tesorero y el vicepresidente de marketing, Juli Guiu, para festejar esta noticia. Básicamente, los motivos de Xavi para seguir son que él cree que el equipo está dando signos de mejora, que siente el apoyo del vestuario, que le han trasladado que puede tener cierto optimismo en que se podrá fichar con normalidad en verano, uh-huh, y también cree que la obra está inacabada después de hacer debutar a tantos jóvenes, pero eso sí, necesitaba escuchar a Laporta decirle que confiaba en él, que confiaba en su proyecto, y para Laporta ahora mismo Xavi es la mejor opción porque los entrenadores tops que tenía en la cabeza para ser su relevo eran imposibles.
Vale, mantenemos la comunicación abierta con Elena porque ahí todavía hay protagonistas en la casa de Laporta, que insisto, ha sido el centro de la noticia desde primera hora de la noche. Este miércoles 24 de abril tiene otras dos noticias muy importantes. Una se está cociendo, se va a producir en las próximas horas y puede ser la intervención del gobierno de la Federación Española de Fútbol. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, es una noticia que han publicado los medios del grupo Prisa, como bien sabes, muy allegados al gobierno.
¿Qué?
Y es que
¿afines al gobierno? ¿Sí?
Hombre, el grupo Prisa...
Ah, no lo sabía, sí, sí.
Y que dicen que el Consejo Superior de Deportes tiene decidido tomar mañana las riendas del fútbol e intervenir la Federación. Intervenir la Federación, que esto suena como... muy duro,
no,
de golpe.
El 155.
Bueno, hay que decir que el gobierno no puede intervenir la federación. La única institución que puede intervenir la federación es la FIFA, que ahora mismo, si quiere intervenir, tendría que desplazar al órgano de gobierno que hay, nombrar una comisión de expertos que nombraría la FIFA hasta que se convocaran elecciones. Hace una semana, la FIFA y la UEFA firmaron una carta con la crisis que está habiendo en el fútbol español por la que no iban a intervenir. Pero de una semana aquí no sabemos qué habrá cambiado. Pero insistimos, el único que puede intervenir es la FIFA. Se han dado cuenta, Juanma, que suspender ahora mismo a toda la gestora es un marrón de cuidado, es paralizar el fútbol, porque suspenderían al tesorero de la federación, al presidente de los árbitros. Ojo, Florentino y Laporta estaban en la gestora cuando se echa Andreu Camps. Porque a Andreu Camps se le echa a mediados de septiembre y Florentino y Laporta dimiten de la gestora en octubre. Con lo cual, uno de los de las situaciones en las que incurren, teóricamente, según el TAS, de manera ilegal la gestora, estaba en el presidente del Real Madrid y del Barça. Con lo cual, insisto, se han dado cuenta que hay un lío tremendo y han pedido ayuda a la FIFA, así que veremos mañana que se reúne el CSD qué es lo que deciden.
Vale. Esta es la segunda noticia del día, aunque probablemente la más impactante, la más emotiva para nosotros, es escuchar la voz de Rafa Nadal, que mañana va a saltar a la pista central de la Caja Mágica, al Estadio Manolo Santana, para jugar a partir de las 5 de la tarde contra un chico de 16 años, de la Academia de Juan Carlos Ferrero, que es americano, Darwin Blanch. Nadal viene de jugar dos partidos en Barcelona, ganar uno y perder otro. Contra de Miñor perdió. Y Nadal había planificado una evolución en su preparación, digamos, para llegar al menos de manera óptima a los primeros partidos de Roland Garros. Hoy Nadal ha concedido una rueda de prensa, un par de entrevistas, una a Televisión Española y otra a Movistar, y el tono, la gestualidad, el mensaje de Rafa Nadal ha sido pesimista.
Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Quizás no saldría a jugar mañana, ¿no? Lo que pasa es que es Madrid, como he dicho, hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional. No voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Si se puede, se puede. Y si no se puede, pues no se puede. No se acaba el mundo con Roland Garros. Hay unas Olimpiadas por delante, que hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar, que me podría hacer ilusión.
Ha sido, insisto, duro, escuchar a Nadal y digerir este mensaje que nos ha llegado a las 2:30 de la tarde aproximadamente y que nos ponía de frente en las narices la posibilidad de no jugar Roland Garros y que nos decía abiertamente que no está bien, que no se encuentra bien y que pueden aparecer otros horizontes como, por ejemplo, jugar un partido de dobles o jugar los dobles con Alcaraz en los Juegos Olímpicos en París. Hola, Angelito García, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Voy a ver si te animo un poquito a ti y a todos los oyentes del partidazo, porque yo también he salido de esa rueda de prensa tocado, pero a lo largo de la tarde he descubierto que hundido no estoy yo y, por supuesto, no está el más importante, que es don Rafael Nadal Parera. La clave es lo que tú has dicho, esa evolución que esperaba y que de momento no se ha producido. No es un paso atrás en la recuperación de Rafa, es que no ha dado el paso adelante que esperaba entre Barcelona y Madrid. Cuando sube la intensidad, el físico aún no responde. Y digo aún porque también hay que leer entre líneas a Rafa. Y yo voy a intentar, insisto, ser un poquito optimista. Primero, el objetivo, y no se ha cansado de decirlo, no es Madrid. Sigue siendo París. La clave aquí es simplemente no romperse, no forzar. Y lo dejó bien claro, y en París, a morir, ya sea en Roland Garros, esperemos, o si no en los Juegos Olímpicos. Digo París porque Rafa ha repetido muchas veces hoy, y eso la gente parece que no lo ha escuchado, que quedan tres semanas y que en el deporte todo cambia muy rápido. Bueno, Rafa y sobre todo su equipo creen que hay tiempo. De hecho, hay un mes y dos días hasta que empiece Roland Garros, no esas tres semanas de las que hablaba Rafa. Y la última, Juanma, digo Roland Garros o los Juegos Olímpicos, porque cuando Rafa te dijo en este partidazo de COPE que él tenía su despedida ideal, la que tenía ya pensada, ya dijimos entonces que estábamos seguros que se refería a ese doble olímpico con Carlitos Alcaraz, que es cuando de verdad puede hacer sonar el himno de España y de verdad podemos soñar con ganar. Así que eso se mantiene, e insisto, apunta como sueño ese 9 de junio de 2024 Roland Garros individual, pero apunta como objetivo más realista, más despedida perfecta, el 3 de agosto de 2024, dobles Juegos Olímpicos con Carlitos Alcaraz.
A ver qué es lo que ocurre y a ver qué se vive mañana en la Caja Mágica a partir de las 5 de la tarde cuando Nadal salte a la pista.
Un fiestón.
Él no quiere homenajes o no los pide, no lanza mensajes emotivos en un día tan especial. Pero lo que mañana se puede vivir en Madrid es muy, muy especial con Rafa Nadal. Insisto, no antes de las 5 de la tarde. La cita con Rafa en la pista Manolo Santana. Por delante tenemos una grandísima noche de radio en la que van a participar Santi Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Dani Senabre también en Barcelona. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Palomar, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Guilluzquiano, el del Plus.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora Movistar, toda la vida en el Plus, pero ya forma parte de Movistar. Bueno, estamos todos preparados. Del resto de la actualidad, que sepan que el Liverpool ha perdido 2-0 con el Everton y deja el liderato al Arsenal 77, Liverpool 74, los dos con 34 partidos jugados. Pero es que tiene dos menos el City, que juega mañana. Tiene 73 puntos el City. Si ganara los dos pendientes, se pondría con 79, dos por encima del Arsenal. En Francia no ha habido alirón del Paris Saint-Germain, no es campeón porque ha ganado el Mónaco, pero el Paris Saint-Germain ha ganado con un partidazo de Mbappé, que ha metido dos y le ha dado uno tremendo a Dembélé. Dos de Mbappé y dos de Dembélé, lo guían uno, Paris Saint-Germain cuatro. En la Copa de Italia, semifinales, Atalanta 4, Fiorentina 1. La final la van a jugar Juve y Atalanta. Ha perdido el Barça en Euroliga. Primer partido del playoff contra Olympiacos, es al mejor de 5, 75-77. Pierde, por tanto, el factor cancha. Hay que recuperarlo ahora en Grecia. Y además, Iker Muniain ha anunciado esta mañana que va a abandonar el Athletic a final de temporada. Y el central del Cádiz, Jorge Meré, ha reconocido hoy que sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Mucho ánimo para Jorge Meré. 11 de la noche y 45 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Pasa algo en la casa de Laporta? ¿Ha salido alguien del portal de Laporta, Elena?
No, ha salido su chofer, que está paseando por aquí delante de los medios de comunicación, pero de momento siguen reunidos los 8 protagonistas que quedan en casa de Laporta, y por lo que nos dicen van a tardar en salir, ¿eh? Porque han empezado a cenar a las 11, llegaba el sushi un poquito antes, estaban brindando y esto se puede alargar, ¿eh? Yo no sé si saldrá antes, saldrá a Laporta antes o algún
bueno, no, Laporta no tiene que salir. Laporta no tiene que salir, Laporta de hecho
bueno,
puede,
pero pues no, porque no puede salir
a
tirar la basura,
otra
y eso.
Cosa, sí, otra cosa es que, que quiera salir, pero no creo que quiere salir con todos vosotros ahí. Lo primero que os quiero...
Laporta, si te tengo que contar, Juanma, que mañana dará declaraciones, hablará, pero lo harán los medios oficiales del club ya. Y va a explicar los motivos, el porqué de esta decisión, la continuidad de Xavi.
Lo primero que os quiero preguntar es por esta forma de gestionar los acontecimientos en el Barça. Yo de verdad, es alucinante este sainete en el portal de una vivienda de Barcelona, entrando, saliendo, las cámaras, que lo sepa todo el mundo, quién va, quién no va. ¿No es un poco la expresión del fútbol de otra época?
El de los 80, yo creo que es el Barça de los 80, pero arruinado. Es decir, en los 80 pasaba esto, pero tenían mucha pasta, podían firmar y cada temporada podían arrancar un nuevo proyecto. Ahora es que es un club ingobernable, que lo gobierna una persona.
Es decir, ¿Laporta y Xavi no se pueden ver en Barcelona sin que se entere nadie?
Bueno, pero es que a Laporta le va el rock and roll y ya le va el rollo este de más o menos hacer públicas las reuniones importantes de club.
Pero
es evidente que para
el club, padre de Messi, es verdad.
Para sí, club no, para club no es bueno, y creo que para Xavi tampoco. Yo creo que en esta hoy el que lo tiene que explicar es Xavi más que Laporta. Yo a Laporta le puedo comprar la moto. Si a mí me dice, o
Xavi,
si no me lo dice...
explicará David el domingo, porque el domingo dará rueda de prensa previa al Barça-Valencia y es donde Xavi va a explayarse y va a contarnos sus motivos, que ya más o menos os he ido comentando, sí, sí, para seguir, para quedarse.
Bueno, pero si yo lo que dice Xavi ya sé lo que va a decir. Es decir, Xavi no me va a convencer a mí que soy capitán no va, de la chavineta.
Luego comentamos los motivos. Primero, la puesta en escena. Decidme qué os parece o si...
La puesta en escena es idéntica a la época de Núñez. Núñez,
hace 25 años.
Los 80.
Más
y 30,
dirigía... Núñez ganó las elecciones, para que te hagas una idea, en 1978. Y estuvo, creo que hasta el año 2000.
20 y pico años.
En la presidencia. Y llegó un momento durante sus mandatos que el cuartel general del Barça eran las oficinas de Núñez y Navarro en la calle Urgel. Y allí se hacían todas las reuniones y todos hemos hecho guardias hasta el amanecer esperando que de allí saliera el invitado a las reuniones en el despacho del presidente. Esto Laporta también, bueno, no es la primera vez que hace reuniones de este calibre en su casa.
No, pero si la reunión la puedes hacer en casa. La historia sí, sí, está en que cómo van los periodistas a casa de Laporta. O sea,
pero yo te lo he contado muchas veces. Es que la gran diferencia con el Madrid es que en Barcelona hay muchos directivos, y cada directivo tiene su entorno de periodistas y ahí filtra todo Kiski, con lo cual es mucho más fácil enterarte de las reuniones en Barcelona que no en Madrid. Eso sí, es sí, evidente. Sí,
sí. Hoy era fácil, ¿eh? Hoy era fácil porque tenían junta directiva, Laporta estaba en el Camp Nou, en las oficinas, con sus directivos reunidos, y cuando ha salido... Se le ha visto que iba a su domicilio particular acompañado de Rafa Yuste, su vicepresidente deportivo. Y como Xavi estaba reunido en la ciudad deportiva con Deco, ya hemos intuido que la cumbre se iba a celebrar después en casa del presidente.
A mí, por una cuestión de imagen solo, a mí no me parece serio. Ya hemos visto reuniones en casa de presidentes, miles. La calle Jabugo de Lopera, yo recuerdo noches haber estado en la puerta de Ramón Mendoza, aquí en una urbanización del norte de Madrid. Pero yo creo que estamos en otra época y esto es trabajo. O sea, aquí no se puede pedir a un japonés y brindar por una cosa que me parece que es hasta cierto punto traumática. Ahora analizaremos las razones de Xavi y de no. O sea, se ha hecho una especie de guateque para decir que Xavi continúa. Entonces, en el mundo actual de hoy, de la comunicación, de la reputación de un club, hacer una cosa de estas en casa, oiga, váyase usted a las oficinas, que les tendrá bien lustrosas, que es su lugar de trabajo, donde estas cosas se tienen que hacer, y que sea la decisión que sea. Para mí esto de ir a casas de las persecuciones de los años 80 me parece
que creo que hay que diferenciar la parte deportiva, que luego debatiremos, y que yo creo que voy a estar en una posición distinta, porque a mí no me parece tan mal que Xavi siga
luego lo dices.
Futbolísticamente, pero creo que la imagen, tanto a nivel de club como a nivel de Xavi personal, es lo que más tiene que deja en evidencia a un club del prestigio del Barcelona. No solo la reunión a estas horas de la noche, no solo en casa de un directivo, sino las imágenes que hemos visto de Bojan llegando, llamando al timbre que no le abrían. Efectivamente, suenan a los años 80 o 90, no dan la sensación de club serio.
Pero es que Laporta es un presidente de los 80 que vive del efectismo. O sea, él vuelve con una pancarta. Y el Barça sí. Y Laporta sigue siendo una pancarta. O sea, él permanentemente vive de spots, pequeños spots. Y ahora, pues esto le da igual que sea en su casa. O sea, él sigue siendo un presidente de los 80 que necesita el foco. No creo que haya hecho nadie una labor de investigación para saber que iban ahí. O sea, se filtra porque le interesa a todo el mundo que vaya y correcto, que esté la prensa allí.
Sí, sí. Vamos con dos opiniones rápidas de Senabre y de Cañete. A ver.
Muy rápido. Sí. En muchas ocasiones se evita ir a las oficinas del club precisamente para burlar a la prensa y que las reuniones sean confidenciales. Aquí es totalmente al revés. O sea, no se va a las oficinas del club para que la reunión, yo creo que si cabe, tenga más calado, ¿no? Que todo el mundo lo vea y que todo el mundo vea la escena y la novela de lo que está pasando.
Sí, sí.
Aquí el tema es, ¿alguien se imagina al Khelaifi pidiendo sushi en su casa? O sea, cuando renueva o cuando renueva Guardiola, cuando pues renueva Luis Enrique, o el presidente de los Lakers o de los Celtics haciendo esto. No, nadie se lo imagina. Pero más ridículo que lo que pasó con el padre de Messi este verano no va a ser, con lo cual ya estamos curados de espantos. Y a mí me preocupa más cuando se filtran reuniones de directores deportivos con representantes de jugadores. A mí esto es lo que me preocupa.
Bueno, en restaurantes van a comer, sí, y no, es que tiene es que tres tíos en la puerta.
Pero es que va, sí, exacto, o sea, cuando llega a comer, antes
ya le están
de comer,
esperando.
Ya hay siete periodistas, entonces esto es evidentemente porque él mismo, de turno todos, me da igual que sea Mateu, que Jordi, que cuando estaba Zubi, él mismo se encarga de filtrarlo, de comentarlo a alguien, y los periodistas están ahí.
Sí. A ver, recordemos que todo esto empezó el día 27 de enero, cuando Xavi Hernández, anunció que se iba al término de la temporada.
El 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Crec que la situació mereix un canvi de rumb. Crec que el club necessita un canvi de dinàmica. Jo la decisió fa dies que la tinc decidida. Jo vull el millor per aquest club i crec que el millor és que jo deixi el càrrec el 30 de juny.
Se entiende perfectamente, aunque sea en catalán, lo mejor es que yo deje el cargo el 30 de junio. Ese mismo día, Elena le apretaba en la sala de prensa, le ponía en situaciones hipotéticas sobre si podía cambiar de idea.
¿Tu decisión entiendo que es irrevocable, pase lo que pase en la Champions, aunque la ganes?
Sí, sí.
¿No
sí,
vas a cambiar de opinión?
No.
¿Tú crees de verdad que la solución a los problemas del Barça pasa porque tú te vayas en junio?
Sí.
Ya está, no quieres añadir nada más.
No, bueno, es que ya me he explicado, creo que me estoy repitiendo aquí como el ajo.
Bueno, pues se repetía como el ajo. Un mes después, en la previa del Nápoles-Barça, nuestro compañero Sergio Sánchez en Movistar le decía esto.
Pero conseguir un buen resultado es importante para acabar con esas especulaciones de si el entrenador va a terminar o no va a terminar la temporada, si se va a ir antes, si no se va a ir antes, para acabar con eso.
Esto es el Barça y la exigencia es máxima, pero estar tranquilos que algún día me iré, no os preocupéis.
Esa era la estrategia, tranquilos que algún día me iré. Y después ya empezó a meter lo de a día de hoy.
Me gustaría preguntarte si ha cambiado algo de lo que anunciaste o si la decisión sigue siendo firme.
No, a día de hoy no ha variado nada. No hay tema.
Esto fue en la previa del Athletic Club Barça, 2 de marzo. Una semana después, el 11 de marzo, en la previa del Barça-Nápoles, Xavi habla de fecha de caducidad y atención a lo que dice sobre si un entrenador que no consigue títulos debe seguir o no.
Pero sí tengo la sensación de que si van las cosas mal, tu cargo peligra mañana, y si van bien, quizás te pidan que sigas.
Pero no cambia nada, ya lo dije al principio de temporada, ¿no? Que el objetivo es siempre ganar títulos en el Barça y que si no hay títulos, lo normal en este club es que el entrenador no siga. No cambia absolutamente nada, no siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio y pase lo que pase mañana voy a seguir hasta el 30 de junio, así que no me cambia absolutamente nada.
¿Y después?
Y después ya está, fecha de caducidad, no hay...
No habrá cambios, pase lo que pase.
No, a día de hoy no hay cambios.
Volví a insistir con lo de a día de hoy. Bueno, David Bernabéu en la previa del Cádiz-Barça, día 12 de abril, hace nada, día 12 de abril, le preguntaba por su futuro, ojo a la reacción de Xavi.
Se puede decir o alguien podría decir que va a ser casi imposible que te lo puedas replantear o que puedas seguir, ¿no? Porque si sigues, si no, volverá a estar
agitado. No hace falta ni que me lo preguntes. Ya os he respondido en cada rueda de prensa, ¿no? No cambia nada. O sea que... Si quieres cambiar la pregunta, estás a tiempo.
¿Sí? ¿La puedo cambiar?
Sí, hombre.
La puedo cambiar, vale.
Estoy dando la oportunidad.
Vale.
No cambia nada. Esto el 12 de abril. Oliveros, después del Clásico, fue el único que le preguntó por su futuro.
¿Vas a colaborar? ¿Te van a pedir que sigas? ¿Vas a reconsiderar aquello?
No es el momento ahora.
No es el momento ahora. Después del Clásico. Y esa misma noche en el Tertulión ya empezábamos a escuchar voces, Miguel Rico nos lo recordaba, ojo, porque él dentro no dice lo que se está escuchando en la sala de prensa. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido en el día de hoy, que es que Xavi Hernández finalmente no le queda otra que salir y decir que continúa en el Barça. Esto se puede interpretar absolutamente una persona que queda retratada con sus declaraciones, o se puede respetar como un cambio de idea, una evolución de un cambio de idea que, por cierto...
Estamos en la era del cambio de opinión.
Estamos en la era de que se puede cambiar de idea, sí, y que no hay ningún
pero
problema.
Pero esto no es un cambio de idea, esto no es un cambio de opinión. Las opiniones son, yo creo que... los árbitros no sé qué. Yo creo que Ter Stegen tiene que ser suplente y ahora he descubierto que es mejor que sea titular. Eso es un cambio de opinión. Si yo anuncio a los cuatro vientos que dejo mi cargo, eso es un anuncio profesional, es un compromiso con tu empresa y con los aficionados en este caso. Entonces, para mí no es un cambio de opinión, es no tener palabra. Le dan muchas oportunidades. Elena le dice, oye, ni ganando la Champions, piénsalo bien, levantas la Copa de Europa. No, ni así. Para mí no es un cambio de opinión. Un cambio de opinión es si yo mañana me hago de los Lakers en vez de los Celtics. Eso es un cambio de opinión. Pero si yo digo que dejo la COPE, no puedo estar todo el año diciendo no, ahora la dejo. No, ahora, ¿sabes qué? Ahora vuelvo. No, ahora... No. Eso lo que es falta de seriedad.
Lo que es que al final se sabe todo. Y por lo que a mí respecta, desde el primer día me... habréis escuchado decir que esto era de primero de nuñismo y ha culminado hoy con una reunión como si fuera a las oficinas de Núñez en la casa del presidente actual, y es una situación que en lo deportivo es opinable, pero que tendrá consecuencias. Y hablando de consecuencias, la primera que tiene es la pérdida de crédito por parte de los dos protagonistas. Xavi, por repetir, yo creo que está engañando a la gente, porque él sabe, naturalmente, mejor que yo, que esto no es un cambio de opinión suya de esta tarde. Hace semanas que al club le da el mensaje de que quiere continuar, y así lo hemos dicho aquí. Pero también por parte del presidente es una falta de crédito importante, porque recuerdo que una de las... frases trascendentes de su campaña electoral era: aquí perder o conmigo perder va a tener consecuencias, y perder no ha tenido ninguna consecuencia. Que
sí,
es,
Miguel, pero eso se lo hemos preguntado a Rafa Juste ahora cuando salía de casa de Laporta, y nos ha dicho que lo que han visto son brotes verdes, que el equipo ahora ha competido en esta recta final desde la...
Yo no sé qué hace Juste hablando.
Bueno,
Mira, perdón,
yo no sé lo que...
Vamos a escuchar a Juste, lo que ha dicho, un resumen de lo que ha dicho Juste a la salida de casa de Laporta. Le hemos escuchado al principio, dando el principal argumento para la continuidad. Este es el resumen de lo de Juste.
¿Hay unanimidad en la directiva?
Total, sí.
¿Nunca habías buscado otro entrenador?
Nunca.
¿Cómo cree que va a encajar esto el vestuario después de este cambio de Xavi?
Muy bien.
Usted siempre ha sido defensor de Xavi, se quita un peso de encima ante esta duda de que se seguía o no.
No he tenido ninguna duda que Xavi continuaría con nosotros.
¿Y Deco confía en Xavi?
100%.
Rafa, ¿qué nota le pone al equipo después de la temporada que está haciendo?
Mira, esto es una pregunta que según cómo mires la campaña, o sea, ha sido una campaña de... No hemos conseguido ningún título, pero me quedo con esta temporada, es con la ilusión que ha despertado este equipo, lleno de jóvenes, para la afición blaugrana. Con esto le pondría una nota muy alta. Y con lo otro, por supuesto, el año que viene tenemos que salir a ganar.
Bueno, si le ponen un detector de mentiras a Juste, lo revienta, explota.
Es que,
o sea,
cómo que trata a la gente como imbécil.
Pero de verdad.
Cuando hablamos de la afición del Barcelona son idiotas y que se van a tragar los sapos que ha soltado hoy en la casa Laporta. Cuando Laporta mañana va a hablar, no sé qué demonios hace Juste hablando de lo que mañana Laporta tiene que comentar. Además que espero que Laporta mañana saque algún conejo a la chistera y no nos repita lo que ya conocemos en el día
de hoy. Es importante decir que si hubiera tanta unanimidad como la que dice que existe el vicepresidente deportivo, habría sido Laporta quien le habría pedido a Xavi que continuase. Y da la casualidad que ha sido exactamente al revés. Ha sido Xavi quien, según me han dicho a mí, con una humildad prácticamente apabullante, reconociendo errores y prometiendo que su actitud en el banquillo iba a registrar un cambio radical, les ha hecho ver la ilusión que tiene por conseguir éxitos la próxima temporada. Pero el problema de estas declaraciones es que, como nos dicen una cosa y al final acaba pasando otra, cuesta trabajo creer lo que dicen.
Y yo me pregunto, si el Girona en el partido que queda le mete 4-0... Es que vuelve a cambiar la situación otra vez.
Bueno, es el crédito. El crédito, lo que se han consumido hoy es el crédito.
Elena, ¿qué querías decir?
Yo le he preguntado a Rafa Juste si era confianza en su proyecto, ¿eh? Y lo que me decías eso es que Xavi les ha transmitido que tiene ilusión por hacer historia aquí. Pero es cierto que no había unanimidad en el club y Laporta lo ha detectado, porque hoy tenía junta directiva y sabe, y aunque ahora digan que todo el mundo está al 100% con Xavi, sabe que tiene detractores en la directiva que creían que el crédito en Xavi se había agotado y otros que sí.
Claro,
que
Elena, ese es el riesgo que corre Laporta cuando se rodea de mediocres. Es que la comisión deportiva del Barça es un chiste. Es que es un chiste. Tú lo ves uno por uno y dices, ¿pero dónde va esta gente gestionando un club que hace poquito ingresaba 1.000 millones de euros? Ese es el problema, porque soy el conductor de la chavineta y lo seguiré siendo. Yo por él... Y yo creo que futbolísticamente hablando no es tan mala noticia que Xavi siga. Pero yo lo que creo que es un despropósito que siga después de que hace un mes dijese que se marchaba. Sobre todo porque yo soy de los que pienso que cuando alguien dice que se va a ir, es que ya se ha ido.
La comisión deportiva es Laporta, David.
Claro.
Bueno, Laporta es Enric Masí, pero
es Laporta.
Y gente cercana a Laporta, que no es de la comisión deportiva, está sorprendida.
Echevarría.
Está sorprendida con la decisión de Echevarría.
¿Pero quiénes son? Es que siempre hablamos de la comisión deportiva y es el Miquel Camps, de la boina, que dijo que había que pegarle una colleja a Vinicius.
David,
Enric Masí, que ha sido un fenómeno del balonmano.
Directivos
Rafa Juste, que fue compañero de colegio de Laporta. Pensé que es un chiste.
Déjame decir. Directivos de Laporta que no están hoy aquí en casa del presidente están sorprendidos con la decisión de que finalmente Xavi se quede, porque ha habido momentos esta tarde que la mayoría en el club le veían más fuera que dentro. Y de hecho, en esta línea, acaba de tuitear Jordi Basté, que también está muy bien informado, diciendo, esta tarde Laporta ha expuesto que a final de temporada fuera Xavi. Y todos le han dado su apoyo. Toda la Junta, toda. Esta noche en casa del presidente, el mandato de la Junta ha volado por los aires. ¿Qué ha pasado? Mañana las cosas.
Que la comisión deportiva es Laporta.
Claro,
eso es lo que ha pasado.
Pero la
historia...
No, que me niego a poner el foco en Juste y la comisión deportiva y tal. O sea, aquí el club, en la segunda etapa de Laporta, nadie pinta nada menos Laporta. En la primera etapa todavía Sandro, Ingla, Soriano pintaban hasta que se fueron yendo. Ahora aquí el club es Laporta y el que toma la decisión es Laporta. Y si es verdad lo que dice Basté, que seguro que es verdad, es flipante que por la tarde Laporta piense que Xavi se tiene que ir y por la noche Laporta piense que Xavi se tiene que quedar. O sea, es
pero a que no nos extraña, a que no nos extraña.
Yo le he preguntado, Dani, yo le he preguntado a un directivo que estaba hoy en la junta directiva con Laporta reunido y le he dicho, bueno, ¿y qué pasa con Xavi? Al final se queda, se va, y su respuesta ha sido, todas las preguntas a Deco, no quiero saber nada.
Pero yo creo que el análisis de todo esto solo se puede hacer desde dos puntos de vista. Uno, una situación económica pírrica, o sea, que es la que es, sí. Y luego, ¿cuál es la solución? Es que la solución podría ser peor que la enfermedad. Tú necesitas, como Laporta, un gran paraguas.
Si no quieren a Xavi, la solución...
Es que a mí me parece un buen entrenador.
Juste, con el ánimo de mostrar apoyo a Xavi, ha respondido a una cosa que es una verdadera temeridad. Es decir, le dicen... ¿No pensaron en otro? Dice, en ningún momento. Tú tienes un entrenador que dice que se va a final de temporada y dice, no voy a pensar en otro.
Pero es que eso no es verdad.
Hombre, claro.
Hasta el punto, no es verdad que los jugadores... saben que no es verdad.
Claro.
Porque hay algunos futbolistas a los que ha entrenado Flick. Y el Barça les ha preguntado por Flick a estos futbolistas. Y os lo conté una noche. El titular que sacaron de esas entrevistas sobre las capacidades de Flick es que era muy buen tío.
Vale, o sea, que no era un buen...
¿qué opción tiene el Barcelona? La opción del Barcelona es, vamos a seguir un año con Xavi, el año que viene Klopp ha terminado su año sabático, Luis Enrique acaba su contrato con el PSG, Arteta con el Arsenal, y hay una serie de opciones
que el verano que viene
el mercado puede estar mucho más abierto. Pero ahora pensemos, ¿qué le interesa a Laporta? Un nuevo entrenador que sea un primer espada. Le va a exigir fichajes y le va a exigir ser el primer ejecutivo.
Por cierto, déjame que te diga una cosa, sí. Santi. Por cierto, Xavi se conforma con lo que haya. Nada de exigencias respecto a fichajes.
Hoy le han dicho
que en verano, que son optimistas, sí, que pueden fichar con normalidad. Que tienen fair play, y eso...
Pero, perdón.
También lo va a tener en cuenta, pero él quería seguir.
Pero el que se lo ha dicho ya no pedía condiciones. Elena, el que se lo ha dicho, a las 5 de la tarde dijo que Xavi se piraba, y a las 9 de la noche llamó a un japonés para celebrar que Xavi se quedaba. Es que es la diferencia.
Dentro de las posibilidades que tenía la cabeza de Laporta, yo me imagino un primer espada que viene aquí mañana va a querer ser la cabeza visible.
Pero que no tienen pasta para un primer espada.
Va a querer fichajes que no le voy a poder ofrecer y evidentemente pues me va a dejar en evidencia cuando se queje porque no le hago una plantilla como la que él quiere. Un entrenador de medio pelo que va a venir agradecido a que el Barça le contrata, como no ganemos partidos, la afición se me va a venir encima, no tengo ningún tipo de escudo. Xavi es ideal porque cumple los requisitos del primer entrenador, nadie se va a quejar porque en definitiva es una leyenda y aunque no me guste como entrenador, pues le voy a respetar porque es una leyenda, cualquier culé le pasa eso por la cabeza y al mismo tiempo tampoco me va a apretar en los fichajes más que lo normal, pero no lo va a hacer público.
Pero te quedas con un entrenador que no tiene palabra, que le han hecho una alineación, que ha hecho una muy mala temporada, porque
es
todo
igual,
lo que dijo
Roberto,
Xavi de por lo que se iba, no ha mejorado nada. El Barça
mira,
ha jugado
no,
igual
no
de mal que antes, un poquito
no
mejor.
Cosa, Roberto, no Santi, Roberto, Santi, Dani, escuchad a Xavi la opinión que tiene sobre cuando sucede un año como el que va a suceder en el Barça.
Puedes jugar muy bien, pero aquí si me vais a valorar el ganar. No falla. Entonces, si no ganamos a final de temporada, pues lo dice el presidente siempre. Si no se gana y no se consiguen títulos, pues habrá consecuencias. Pues,
lo he dicho
desde el primer día.
Pues Juanma, cuando Xavi anuncia que se va, el Barça está a 10 puntos del Madrid. Hoy... después de, qué gran racha, hemos ganado 13 partidos seguidos o no hemos perdido tal, está a 11 puntos del Madrid. Entonces, un entrenador que ha sido eliminado de la Champions y de la Liga, estamos aquí diciendo que si va a exigir fichajes o no. Es que es al revés, o sea, es que debería exigirle cosas el Barça a Xavi al revés.
A ver,
y decía
yo
Miguel Rico
en los plazos. Tenemos que parar. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, qué vergüenza de club, qué tomadura de pelo y qué broma más pesada. Los culés no merecemos esto otro año más. Xavi ha disputado 14 títulos desde su llegada al Barça y ha ganado 2. ¿Qué méritos ha hecho para seguir después de decir que se va? El circo del Barça va a más. El Barça tiene que largar a Laporta cuanto antes. Tiene una crisis institucional y de principios que es más global que deportiva y económica. Tiene que empezar de cero y respetar la historia del club, recuperando los valores que le hicieron ser uno de los grandes de Europa. Ya lo dijo hace muchas semanas el gran Miguel Rico. Es de primero de nuñismo lo de Xavi y se veía venir que al acabar la temporada recularía. No hay dinero para traer a ningún entrenador que encima querrá fichajes y construir un proyecto nuevo. Para mí es una alegría que Xavi siga, apuesta por la Masía y eso es lo que despierta ilusión en la afición. La gente joven de la casa es la que mata por el escudo. Y voy a terminar con un mensaje súper bonito, Juanma. Mira, nos dice un oyente, cambian los tiempos pero no las costumbres. Tengo 48 años y cuando tenía 12 recuerdo que me dormía con el transistor a pilas escuchando los deportes con José María García. Ahora, llegando a mi casa después de trabajar, fui a ver a mi hijo de 12 años y fui a ver si estaba bien porque escuchaba ruidos. Y no pude más que sonreír y emocionarme cuando lo vi dormido escuchando un podcast del partidazo puesto en su asistente de voz. La radio evoluciona, pero nunca muere.
He estado hoy con García, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me lo he encontrado tomando un café y súper majo conmigo.
Siempre, ¿eh?
Siempre muy majo conmigo, de verdad. Luego, mañana le puedo hacer una entrevista y me pone a parir, pero cuando tomo un café con él, de verdad, es una persona encantadora. Bueno, de hecho, me ha estado contando que hace tiempo que tuvo un accidente casero, que se dio un golpe en la cabeza y tal, y que fue una cosa bastante grave y tal. Le dije, ah, coño, José María, entonces ya sé, las rajadas que soltaste de mí, igual era por el golpe. Y dice, eso no fue por el golpe. me lo aclaró. 12 y 10, hora menos en Canarias. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, di todo, porque te has tomado un café con García, pero lo has acompañado
¡hombre!
De agua que tomamos todos
cero
en el
sodio,
partidazo.
Cero sodio.
Total, el cero sodio que nunca nos falta.
Sí, sí, sí.
Bueno, es que me ha parecido ver el rosa así de lejos hasta en la cena de Laporta, y es que ahora la botella de Fontanel cero sodio es rosa. No te confundas, la vas a ver perfectamente en los supermercados. Es el agua que mejor nos cuida, es única en el mercado, porque ahora mismo te recordamos que gracias a la más alta tecnología, Fontanel cero sodio consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué eliminar esto del sodio es tan importante? Bueno, pues porque hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda que reduzcamos el consumo de sodio, porque así vamos a cuidar nuestra tensión arterial y así vamos a mantener nuestro corazón en forma. Así que venga, haz como nosotros y cómprate ya Fontarel Cero Sodio. Vas a estar a tope de sano. El agua del partidazo. Fontarel Cero Sodio.
12 y 11, hora menos en Canarias. Una gran noche de radio.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las superofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco, en un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan, sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.